Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos casi 30 grados de temperatura en Ribadeo, 29. 29 marca el termómetro en esta jornada de hoy, en la que Meteo Galicia nos decía que íbamos a tener los cielos cubiertos y que va a llover un poquito. Las cosas han cambiado ligeramente respecto a ese pronóstico que nos daban ayer, y por ahora, al menos sobre todo en la zona de Ribadeo, el día está espléndido. La tarde apunta buena, con viento débil del norte. Ahora el fin de semana nos toca la lluvia, y es lo que dice Meteo Galicia. En un ratito lo vemos. Estamos en un vilo, Estamos en un vilo porque en estos momentos se celebra en Lugo capital una reunión muy importante. Bueno, en estos momentos debe de estar todavía continuando porque arrancaba a las 9:30 de la mañana, pero es una reunión básica en la que todos tenemos puestas nuestras esperanzas. En esa reunión están el consejero de Economía de la Xunta de Galicia y representantes del Comité de Empresa de Alcoa. ¿Y por qué estamos en un vilo? ¿Por qué es básica? Bien, estamos en un vilo porque lo que se ha ido a pedir a esa reunión es que se suspenda el ERE de negociación de la suspensión de los empleos, de negociación del despido colectivo. Es lo que se ha solicitado. Y pues queremos saber qué es lo que ha dicho el consejero. Nos llegan en este preciso momento las primeras declaraciones sobre esa reunión. Vamos a ver un poquito en qué consisten. Vamos a intentar escuchar, bueno, pues más o menos qué es lo que se ha pedido y más o menos qué es lo que se ha contestado por parte del consejero de la Xunta de Galicia. Explicamos. Lo que pide el comité es la suspensión del ERE. ¿Por qué? Pues porque hay un nuevo agente en todo este asunto. Ese nuevo agente es una empresa interesada en comprar las dos plantas, la de alumina y también la de aluminio. Lo que ocurre que la empresa Alcoa, la multinacional estadounidense, dice que solamente vende la de aluminio, que la refinería, la de alumina, no la quiere vender. Y así estaban las cosas. Pero como ha aparecido un comprador, desde el comité de empresa iban a pedirle a la autoridad laboral competente, que está en manos de la Xunta de Galicia, que pidiera la suspensión del ERE porque hay un cambio de escenario. ¿De acuerdo? Todo esto por la aparición de la empresa británica Liberty House. Enseguida vamos a escuchar las primeras declaraciones, como decimos, que salen de esa primera reunión para ver, cómo respiran, a ver si hay posibilidad de que se paralice, se suspenda. Paralizar no, pero que se suspenda durante un tiempo el ERE y se gane tiempo, puede que sí. Estaremos pendientes, por lo tanto. En esta jornada de hoy tenemos otros temas de los cuales también te vamos a hablar y que son destacados. Bueno, pendientes estamos, como no, de los casos de coronavirus, del brote de la Mariña, después de que ayer se mantuvieran en el mismo número que anteayer, 44 casos activos, ni más ni menos, y estaban equilibrada la balanza. Parece que es un brote completamente controlado, pero por si acaso no podemos dormirnos en los laureles. Hay que tener mucho cuidado aún. Y además, en esta jornada de hoy vamos a hablarte de otros asuntos como, por ejemplo, el bonito, la campaña del bonito. ¿Qué ocurre? Pues que estamos atravesando el ecuador de la campaña del bonito. Llevamos más o menos mes y medio de campaña y la evolución es buena, tan buena que llevamos consumido como el 74% de la cuota. Esto hace intuir que se va a cerrar la pesquería antes de la cuenta. El año pasado la cerraban, creo que era sobre el 23 de agosto. Y el sector pesquero piensa que vamos más rápido consumiendo bonito, pescando bonito, de lo que íbamos el año pasado. Entonces puede que nos la cierren incluso un poquito antes. De esto alertaba el patrón mayor de Burela, José Basilio Otero. Esto es otro de los asuntos que tenemos en este día de hoy, en el que, eso sí, te recordamos que es importante consumir pescado, que es muy bueno para la salud y que además el bonito del norte se captura de forma sostenible. Es el momento, porque es estacional, es el momento en que está más fresco y mejor, llega más a las lonjas y además con mejor precio. De hecho, ha llegado en esta semana, por ejemplo, para que te hagas una idea, 126.000 kilos aproximadamente de bonito. A lo largo de esta semana, 16 barcos boniteros, gallegos, vascos y asturianos han descargado bonito en Burela. ¿Y los precios? Los mínimos han quedado en 3,61 euros el kilo y lo máximo, pues 4,21 euros en kilo. Esto en lonja. La pescadería, ya sabes que siempre cambia. Hoy, por cierto, también Mondoñedo es noticia porque la Diputación destina 150.000 euros a la mejora del mirador de Mondoñedo y también de sus accesos. Ese edificio que la verdad quedó para el arrastre desde hace unos años, que está en una situación muy triste, que fue un hotel y que podría reconvertirse en algo fantástico, pero necesita que se le eche una buena mano y una buena mano económica. El presidente de la Diputación de Lugo y el alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, han firmado esta misma mañana en el Palacio de San Marcos ese convenio de colaboración para acondicionar los exteriores del edificio y también las vías que conectan el inmueble con el centro de la ciudad. Tome Roca ha hecho efectivo el acuerdo de la cesión administrativa al ayuntamiento, entregando a Otero Lujil de las llaves y formalizando la escritura pública de esa transmisión. 150.000 euros, por lo tanto, para arreglar el parador de, bueno, el parador, el mirador de Mondoñedo, que, como decimos, fue un hotel y en su momento pues tuvo tiempos mejores. Además, en Mondoñedo, el grupo de gobierno inicia las reuniones participativas en todas las parroquias del municipio. Van a recoger, como en años anteriores, desde el 2016, los deseos o sugerencias de los vecinos, así como sus prioridades en materias de obras y de servicios. Hablaremos del Ayuntamiento de Foz y del pleno celebrado anoche, pleno de presupuestos que se han aprobado con el voto del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego, socios de gobierno, pero con el voto en contra del Partido Popular. 7,4 millones de euros de presupuesto. Mientras el alcalde Frank Cajoto dice que es un presupuesto serio y responsable y que no hay mucha inversión, ya les gustaría, pero no puede ser, el Partido Popular afirma que este equipo de gobierno lleva unos presupuestos tardíos, sin consensuar y llenos de incumplimientos y que por eso no pudieron aprobarlos. No pudieron apoyarlos. Aprobados salieron con los votos de PSOE y de Bloque Nacionalista Galego. Hablaremos también de otros asuntos. Por ejemplo, desde ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, distribuyen entre los hoteles asociados un registro de visitantes que los turistas tienen que cumplimentar en las 24 horas siguientes a su llegada. Está editado en 3 idiomas y es para tener todo un poquito más controlado por si surge pues lo que no queremos que surja, evidentemente un brote o cualquier problemilla que haya que comunicar, para tener a todo el mundo bien comunicado y que las cosas actúen de forma rápida, que es lo que necesitamos en estos tiempos que vivimos. Por otra parte, desde la Asociación de Ribadeo hacen una serie de reclamaciones relacionadas con el ocio nocturno. Insisten ante las autoridades en la necesidad de que se preste atención y ayuda a los locales de ocio nocturno. Ellos no pueden abrir, recuerda que no se les permiten. Y piden a las administraciones, tanto a la local como a la autonómica, que buscan una forma de ayudar. Su propuesta es que al menos les permitan abrir bajo las mismas condiciones y normas que el resto de la hostelería. Es decir, si tú eres una discoteca que normalmente puedes abrir a las 5, bueno, pues no puedes abrir a las 5, pero abre al menos hasta las horas que están abriendo los otros bares y restaurantes, que incluso los fines de semana algunos bares pueden llegar a las 3 de la madrugada, mientras que el ocio nocturno está cerrado. Hablaremos de esto y de muchos otros temas. Por ejemplo, en Burela, el Partido Popular de la localidad advierte que el alcalde y el bloque han aprobado la entrega de 30.000 euros a una empresa, pero sin contar con toda la documentación para hacerlo. Consideran que en el pleno de ayer se comprobó cómo las irregularidades administrativas son una constante en el actual gobierno burelés y los populares no se opusieron a la entrega de ese dinero siempre y cuando, eso sí, figure la documentación que acredite dicha devolución, pero en este caso no lo era. Este es otro de los asuntos que tratamos en esta jornada de hoy, un día muy intenso en el que, como te digo, estamos muy pendientes de lo que se ha hablado en esa reunión con la autoridad laboral competente de la Xunta de Galicia sobre Alcoa San Ciprián. ¿Habrá posibilidad o no de que se suspenda el plazo de negociación del ERE con la dirección de Alcoa porque hay un nuevo comprador que está en escena, que ya sabes que es Liberty House, que quiere comprar la planta mariñana al completo? Pues enseguida vamos a escuchar las primeras declaraciones de esa reunión. Quédate con nosotros un momentito más. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico, la situación del tráfico en Costa Viva, que arranca ahora, por cierto, y se prolonga hasta las 2 de la tarde. Primero hasta la 1 en un primer tramo, luego llega a mediodía con Antonio Raiz y nuestros compañeros de COPE Galicia con información regional, y a la 1 y 20 retomamos. Recuerda la sintonía en la que tenemos más información, el 88.8 de la FM, siempre el de los 8, que es muy fácil de recordar, o en el 99.7 en la zona de Viveiro. Te habla Juana Carrera. El tiempo, que parece que vamos a tener la tarde buena, de playa, viento débil, del norte, con alguna que otra nube alta. Luego por la noche sí que se cubrirá un poquito más. Ahora tenemos 27 grados de temperatura, no está nada mal, y superando la máxima prevista para hoy, que ubicaban en 23. Bueno, tenemos casi 27. Las temperaturas se van a mantener el fin de semana un poco más bajas, 18 de mínima y 21 de máxima aproximadamente. Y tanto para el sábado como para el domingo nos dan nubes. Durante todo el fin de semana, nubes y precipitaciones débiles, pero también el sábado y el domingo. Más probables durante el sábado y el domingo por la mañana. Y es lo que nos dice Meteo Galicia. Calorcito seguirá habiendo, no tanto como ahora, pero un poquito de lluvia.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, pues nos acercamos a la Dirección General de Tráfico y al centro de pantallas para contarte que hay visibilidad, lo cual es nuevo también. Hay visibilidad en la Autovía del Cantábrico, no hay ningún problema ni condicionante para conducir, está abierta y expedita completamente, y el resto de carreteras de nuestra comarca también lo están.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Un pequeño alto en el camino y te hablamos de Alcoa. A ver cuáles son las primeras declaraciones después de esa reunión en Lugo Capital entre el conselleiro de Economía y el comité de empresa.
En Mondoñedo, imos vivir un verán muy intenso. Imos disfrutar do Merlin Fest. Todos los sábados hasta finales de agosto. E de 8:30 da tarde a 10:30 da noite. Sábado 1 de agosto, Flash Top Cabaret na Plaza do Concello e a charanga Aires do Padornelo polas rúas do casco histórico. Sábado 8 de agosto, actuación de Briacova na Praza da Catedral e actuación do Grupo Xuvenil na Fonte Bella. Sábado 15 de agosto, concerto de Rafa Fernández na Praza da Catedral. Sábado 22 de agosto, concerto de Gueiroa no cruce de rúas Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde. E para rematar agosto, o sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
Feira do Bonito no Almacén do Peixe de Burela.
Celebra con nos a Feira do Bonito con unha oferta especial de Bonito do Norte do martes 28 de xullo ao sábado 1 de agosto.
Bonito gordo enteiro a só 5,95€ o quilo. Ideal para embotar, parrillas e calquera receita que queiras preparar.
Aproveita esta oferta do Almacén do Peixe e volve a comprar en Burela con total seguridade e tranquilidade.
O Almacén do Peixe está na Rúa do Berbés número 4 de Burela, en os teléfonos 982-58-6420 e 698-170-624.
Vamos a ello, sin más demora. 18 minutos faltan para la 1 del mediodía. Vamos a escuchar cuáles son las palabras del conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia después de esa reunión con el comité de empresa, en la que le iban a pedir que hiciera algo para suspender el ERE, para pedir al menos que se amplíe un poquito. Si no se puede paralizar, sí que se suspenda, porque lo de la paralización dependería de un juzgado. Escuchamos al conselleiro.
Dende a Autoridade Laboral sí faremos unha advertencia al COA trasladándolle este novo contexto e, polo tanto, dunha forma clara que poda establecer esa senda de diálogo e de consenso para topar unha solución, porque hai instrumentos. Hai instrumentos dende o punto de vista energético, hai instrumentos dende o punto de vista tamén industrial a través deste fondo de solvencia dotado con 10.000 millóns de euros e, polo tanto, dende a Autoridade Laboral sí trasladaremos esta advertencia porque entendemos que o contexto despois desta semana é totalmente distinto e ao mesmo tempo o que pediremos ao goberno é que convoque a mesa industrial e que polo tanto traslade toda a información que ata agora ten oculta e que polo tanto haxa unha transparencia e haxa certidumes por parte do goberno en materia energética desde o punto de vista do precio e do marco eléctrico, en segundo lugar certidumes tamén desde o punto de vista das ofertas que se lle teñen trasladado e que, polo tanto, lle poden permitir esa viabilidad con precio eléctrico e con fondo de solvencia de empresas estratégicas.
A Xunta participó, tivo algún contacto xa con Liberty Group, vai participar na lunha xuntanza, creo que luns, según os digo, comité van ser reunidos do comité, a Xunta vai estar aí ou tivo algún outro contacto?
Nos estaremos tamén con Liberty, escoitaremos tamén ese plan concreto, avaliaremos polo tanto si realmente hai ese espazo para darlle viabilidade e sobre todo coñecer cal é o plan industrial. É moi importante entender que nos o goberno lle pedimos un prezo eléctrico na mentre xa sea unha empresa que garanta a viabilidade industrial e polo tanto o que esperamos é que Liberty poida concretar ese plan industrial de futuro e polo tanto estabilidade e mantemento dos postos de traballo en Alcoa.
Ahí escuchábamos las palabras del consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, también preguntado por los periodistas sobre si estaban teniendo conversaciones igualmente con ese comprador, con Liberty House, y van a estar también representados, por lo tanto, previsiblemente en las negociaciones que se lleven adelante. Van a intentar ganar tiempo. Al menos la Xunta de Galicia se paraliza a hacer esa solicitud a la dirección de la multinacional y a ver si puede pedir una suspensión del ERE, a ver si se puede suspender al menos durante un tiempecito mientras se aclara si hay ventas, si no hay ventas, si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo. Escuchamos también la valoración que hace respecto a esta reunión el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan.
Bueno, una valoración buena. Hemos llegado a un acuerdo para reclamar y para buscar una ampliación del periodo de consultas o la paralización del mismo, ya que no tiene sentido habiendo un cambio sustancial como ha habido en estas últimas fechas y sobre todo con la entrada de este posible nuevo inversor industrial que está interesado en la fábrica.
Cambia el cuento, cambia, por lo tanto, la línea en la que va la negociación porque hay un nuevo agente, entra otro en juego. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta también la postura de la dirección de la multinacional de Alcoa y es que desde el principio ellos insisten en que van a querer o que tienen que apagar las cubas. Y eso es algo por lo que probablemente el comprador pues no pasaría, porque no estaría interesado en que le apagaran las cubas y le dieran una empresa que no está funcionando. Desde Alcoa lo que han señalado es que están enfocados en el proceso de consulta, que finaliza el 4 de agosto. Así han informado los representantes de los trabajadores después de la última reunión que tuvieron con ellas. Queda todavía un par de ellas, la del día 3 y el día 4 de agosto. Si no hay ningún cambio de por medio después de esta que acaba de mantenerse esta mañana en la Delegación Territorial de la Xunta en Lugo. El caso es que la empresa indica que está dispuesta a estudiar un proceso de venta de la planta de aluminio siempre y cuando se proceda previamente a la parada ordenada de las cubas, ya que un proceso de este tipo requiere tiempo para ejecutarse y su éxito es incierto. Son palabras textuales de la empresa, de la dirección Alcoa. Afirman que Alcoa no contempla la venta de la refinería de San Ciprián, cuya propiedad entera no le pertenece. La planta de aluminio está perdiendo, insisten, más de 1 millón de euros a la semana y es necesario detener esas pérdidas con urgencia. Alcoa está dispuesta a vender, pero solo parando las cubas primero y solo la planta de aluminio. De la refinería ni hablar. Y continúa enfocada en el proceso de consultas que concluye el 4 de agosto. Ahora puede haber un cambio. Desde la Xunta de Galicia van a solicitarle a la empresa, a la dirección, que haga una suspensión porque hay otro agente en juego. Bueno, todo esto es un sinvivir. Cambio tras cambio tras cambio. Luego seguimos analizando este asunto a partir de la 1. Ahora un alto en el camino y hablamos de otros temas.
Disfruta del verano en el Hotel Vila do Val en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Vila do Val. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Para relajarnos un poquito, para que se nos vaya la tensión, vamos a hablar de música clásica, de un clásico, por cierto, que tiene lugar normalmente en estas fechas y que, claro, como todo en este año tan extraño, pues no puede realizarse, al menos del modo al que venimos estando acostumbrados. Estoy refiriéndome al Festival Internacional de Música de Piantón y han tenido que dar el salto al ciberespacio. Van a celebrar su 10ª edición, que es muy importante, un aniversario de forma muy especial, y va a ser todo digital. Esto, bueno, pues a lo mejor puede resultar un inconveniente en un primer momento, pero es todo buscarle las posibilidades, buscarle la forma. Tenemos con nosotros a la directora del festival, que se llama Elena Montaña, y nos va a contar cómo lo hacen. A ver, cuéntenos cómo se ha organizado, Elena, para dar ese salto, ¿no? De lo analógico, como dicen ustedes, que estaban acostumbrados a lo analógico, a lo digital.
Bueno, pues te puedes imaginar la de vueltas que le hemos dado y sobre todo, bueno, nos imaginábamos que iban a poner muchas restricciones, pero en cualquier caso decimos, y si no las ponen, cuando lo sepamos va a ser el día antes, no con margen de hacer algo, entonces hay que reaccionar y se nos ocurrió hacer un festival virtual. ¿Eso qué significa? Pues pasar a todos los músicos, pues como sabrás, un festival de estos se organiza con muchísima antelación, o sea que cuando llegó la pandemia estaba todo cerrado, contratados los músicos, todo el mundo ya fijo, ¿no? Entonces la propuesta fue a ver cómo reaccionaban los músicos, es decir, si queréis, la única fórmula es hacerlo grabado. ¿Grabado qué significa? Pues incorporar un técnico específico de este tipo de cosas. Entonces, contamos con un técnico de Vegadeo, oriundo de Vegadeo, un profesional que no vive en Vegadeo, que se llama Alejandro Pacios, que es un artista visual, que es el que nos dio todas las soluciones, porque claro, no se trata de decir, bueno, ahora lo grabamos. No, es que pasas a un formato que no conoces y necesitas otro, es otro paradigma, ¿sabes? Entonces necesitas un apoyo profesional que te garantice que la cosa va a ser medianamente digna. No es que tú te grabes en tu casa con el móvil y sin más, como tantas veces hemos hecho en esta temporada para salir del paso de tantas cosas, ¿no? Se trataba de hacer algo digno. Uh-huh. Y bueno, pues nos pusimos a ello y con las condiciones de que él nos fue indicando, que al ser online tenía que ser en redes, al ser en redes tenía que ser muy breve, tenía que ser en días de diario, tenía que ser tarde por la noche, en los momentos en los que la gente entra en las redes. Como te digo, otro tipo de normas a seguir, totalmente diferentes. Y bueno, empezamos a grabar con mucha antelación. Y nos dio tiempo incluso a convocar, sabes que el festival tiene una parte muy original que es el conjunto festival, en la que se estrena una obra de autor vivo, en la que participan los músicos invitados, más toda la gente que quiera, aficionados y músicos. Entonces hicimos una convocatoria para que todos los músicos que habían participado en festivales, en 10 festivales, que quisieran, y al final el grupo es de 48 personas. Incluso vinieron aficionados, músicos y además 10 vecinos de Piantón, a los que la compositora les hizo unas propuestas muy interesantes y bueno, entonces hay 10 vecinos de Piantón que participan en esa obra de estreno, que es la que clausura el festival el viernes.
Bueno, ¿y cuándo arranca todo esto? ¿Cuándo se empieza a ver? Porque aunque esté grabado, se supone que son como estrenos simultáneos, ¿no?
Sí, claro, esto se empieza a ver el lunes, se sube el enlace, no sé si lo vamos a subir el lunes por la mañana o el domingo, a mí cuando me digan, los enlaces no funcionan hasta la hora, o sea, tú puedes entrar en ese enlace y verás que no sale nada hasta que sea la hora del concierto. El concierto que ha pasado se queda ya para visionarse cuando quieras, es decir, si tú entras a las 12, pues puedes ver perfectamente el concierto porque no te dio tiempo a verlo a las 11. Pero el concierto del día siguiente, aunque tú tengas el enlace, no se ve hasta que pase la hora del concierto. No sé si me he explicado bien.
Sí, perfectamente.
Entonces quedan, por otra parte de eso, quedan todos colgados y se puede ver a cualquier hora, cuando tú quieras, y sobre todo, el festival salta al mundo, porque se puede ver en todo el mundo. O sea, simplemente cada uno si lo quieres ver en directo, cada uso horario será diferente, pero si lo ves en diferido lo puedes ver cuando quieras en cualquier país del mundo.
Bueno, ampliáis ahí vuestro espectro de espectadores, eso está clarísimo. Lo que no se tiene claro hasta el momento en que se pone uno es qué seguimiento va a tener, ¿no? Porque aquí no hay venta de entradas.
No hay venta de entradas, no, claro, no hay venta de entradas.
Claro, por eso, hasta el momento en que estrenáis no sabéis cómo vais a andar de seguimiento.
Claro, no, eso no, eso se sabe pues sobre la marcha, eso ya, eso es otra de las novedades, ya veremos. Que, hombre, hasta ahora todas las publicaciones que vamos a hacer, haciendo, porque esto tiene mucho trabajo de redes, de mover, de aquí estamos, vamos, cada día hay que ir, bueno, yo para mí es un mundo nuevo que estoy descubriendo. Y bueno, pues vamos viendo que tenemos uno más seguidores de lo habitual. Y ahora veremos, yo me imagino que ya cuando la gente empiece a tocar, pues todavía habrá más, claro.
Seguro que
Facebook
va.
Estamos todo el día pegados a él, lo que toca.
Seguro que va a salir bien. Y lo que sí que habéis hecho en formato físico o palpable es la revista, ¿no?
Sí, eso es una cosa muy importante para nosotros, porque marca un antes y un después, marca una década y marca, aunque justo el 10 nos ha tocado en la era post-COVID, pero bueno, es todo un periodo de lo que ha sido Piantón. Yo creo que ha sido una especie de milagrito musical que ha podido llegar a su primera década y a partir de aquí pues ya se verá porque todo se ha puesto realmente muy complicado, muy difícil. Y bueno, ya sabes, estamos todos en esta situación en la que lo único que sabemos es lo que vamos a hacer dentro de media hora. Más allá es convertirse en pitoniso.
Sí, totalmente. Bueno, esperamos que tengáis éxito, que funcione todo muy bien. El Festival de Piantón está aquí un año más, de la manera en la que estamos todos, a través de lo telemático, porque no nos queda otra.
Exactamente.
No hay otra manera, pero os deseamos que tengáis mucha suerte y muchos seguidores, Elena. Muchas gracias
pues,
por compartirlo con nosotros.
Gracias a vosotros y sabed que los enlaces serán en Facebook y en YouTube de Piantón Festival Internacional de Música.
A ver si duplicamos o triplicamos los espectadores este año.
Fenomenal. Muchísimas gracias por vuestro interés, ¿eh?
Seguro que la experiencia merece la pena, ¿eh? Así que vamos todos poniéndonos ahí en redes sociales para seguir el Festival de Música de Piantón también. 3 minutos para la 1:00 p.m. Seguimos hablando de arte, pero déjame contarte que ya ha llegado el balance del Serga sobre el brote de coronavirus de la Mariña y bajamos 2 casos. Los casos activos vinculados a este brote pasan de 44 a 42. Se han producido 1 caso nuevo y 3 altas. Ya sabes, se compensan las cifras. 42 casos activos es el último balance del Sergas. Y por cierto, después de la denuncia realizada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública sobre una mujer que tiene que reincorporarse al trabajo de cara al público y en contacto con mucha gente a la cual se le negaba hacerle otra nueva PCR y que llevaba 2 cuarentenas seguidas porque ya anteriormente cuando se le daba un alta volvió a dar positivo, finalmente el Sergas le va a hacer la PCR. Después de haber sido tramitada la denuncia pública por parte de la Plataforma Sanitaria, han decidido desde Sergas hacerle la PCR y también la prueba sanguínea, señalan desde la plataforma, puesto que esta mujer no estaba tranquila a la hora de incorporarse nuevamente a su empleo. Tenía síntomas, desde Sergas afirmas que esos síntomas muchas veces son residuales, duran 7 o 10 días más, pero ya había sido un falso negativo, había dado positivo otra vez cuando ya le habían dado anteriormente la opción de volver al trabajo. Así que, por responsabilidad propia, ella se quejó, insistió y la llamaron a lo largo del día de ayer para hacerle el test del coronavirus. Bueno, ahí está el asunto de coronavirus y en esta jornada de hoy tenemos que hablar de muchos otros temas. A lo largo de la 1:20 probablemente los vayamos ya detallando porque este fin de semana es cuando nos tocaba estar celebrando en Burela la Feira do Bonito. Es una feria tradicional, finalmente habían conseguido también ser de interés turístico y lamentablemente el coronavirus se llevó de entrada esa feria. ¿Por qué? Pues porque hay una gran aglomeración de personas en una carpa que se instalaba en el puerto para degustar bonito y no es seguro, no es sanitariamente seguro en estos momentos llevarlo a cabo. sí que se va a hacer un pequeño homenaje a los marineros y a las gentes del mar mañana a partir de las 12 del mediodía en el barco Museo Reina del Carmen. A esa hora se izará la bandera azul que concede ADEAC y se realizará una pequeña ofrenda para las gentes del mar en colaboración la Asociación Recreativa Ledicia y el Ayuntamiento de Burela. Y lo que sí permanece, aunque no tenga lugar la Feria del Bonito, es ese certamen de arte que se originaba hace unos años y que consiste en que unos pintores ya consagrados, pintores con experiencia, decoran el muro portuario con sus obras fantásticas todas. Están en ello, comenzaron en la jornada de ayer a pintar y el próximo domingo será cuando el jurado se pronuncie. El jurado está compuesto por David Catá, un reconocido pintor y joven artista vivariense, también por Marcos Pereiro, que ganó el certamen el año pasado, y por Ancho, técnico de cultura del Ayuntamiento de Burela. Y el domingo decidirán quién es el ganador. En esta jornada, en que tenemos una temperatura agradable, 25 grados, elevada, y se ha elevado bastante la temperatura también después de saber el resultado de la reunión entre el Comité de Empresa de Alcoa de San Ciprián y la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia. Parece que tenemos otro rayito para la esperanza. Todo esto siempre hay que cogerlo con pinzas. No se puede uno jugar desde luego al MUS estas informaciones, pero sí se ve como una posibilidad. Una posibilidad porque la Xunta lo ha dicho y ha dicho muy claro que mandan una advertencia al COA para que eche el freno. Que eche el freno porque aquí ha cambiado el asunto. Ha cambiado el escenario. Ahora hay otro agente, hay una empresa interesada en comprar. Hay que conocer ese plan industrial, hay que saber qué es lo que quiere hacer Liberty House con la empresa mariñana y después ya vemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Liberty House, ya sabes, quieren las dos secciones o las dos fábricas que hay en la Mariña. La de aluminio, refinería, y la de aluminio en sí, que esa es la que se cargaría en estos momentos la multinacional Alcoa. ¿Qué ocurre? Que la dirección de Alcoa solo quiere vender esta última, la de aluminio, que cerraría, apagaría las cubas, y además la vende si apaga las cubas, si no, no. Claro, probablemente uno no quiera que le vendan una empresa que han sellado y catapultado, al menos durante unos meses, hasta que se pueda volver a poner en marcha y en funcionamiento. Si algo hemos entendido todos durante el estado de alarma, cuando se suspendieron las actividades esenciales, pero se permitió que siguiera produciendo Alcoa, es que este tipo de empresas no se pueden parar. Bueno, lo que dicen los trabajadores, el corazón de la fábrica, las cubas de electrólisis son el corazón de la fábrica y eso no se puede parar. La Xunta de Galicia dice lo mismo, no vamos a permitir que se paren las cubas de electrólisis, el corazón de la fábrica. Y, de hecho, Francisco Conde ha apuntado después de esta reunión que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Delegación Territorial de la Xunta en Lugo, ha apuntado que espera que no haya ahí información oculta por parte del gobierno y algún tipo de entendimiento entre la multinacional y el gobierno para cerrar la fábrica de aluminio y dejar a la gente sin trabajo. Esto lo ha dicho Francisco Conde hace apenas un ratito. Vamos a escucharlo a continuación. Vamos a escuchar a Conde y vamos a escuchar a Zan cómo valoran esa reunión que han tenido. Se abre una pequeña puerta, una pequeña ventana para la esperanza, una posibilidad. La Xunta como autoridad laboral le va a pedir a Alcoa que suspenda el ERE que está negociando. El próximo lunes habrá una reunión con los empresarios presuntos compradores, con Liberty. Una reunión muy importante en la que esperan conocer detalles. Será por la tarde en Santiago de Compostela y por la mañana se sigue negociando el ERE, con la multinacional de Alcoa, que quedan dos días de negociación de ERE, lunes, martes. Aquí se nos acaba el tiempo. Pero bueno, todo, pues eso, a punto de un infarto. Sobre todo los que lo están viviendo intensamente y los que están viéndose haciendo las maletas y emigrando de la Mariña. Enseguida vamos a ir detallando poco a poco este proceso. Te cuento que en esta jornada de hoy tenemos otros datos. Por ejemplo, los de coronavirus de la Mariña que han bajado en un par de casos. Estamos en 42, casi estamos ya todos bastante más tranquilos y contentos. Son dos casos menos que en la jornada de ayer. Ayer había 44, hoy 42. En el último día se realizaron 58 pruebas PCR. Se produjo un nuevo caso y se dieron 3 altas. Así que ahí que se equilibran los datos. Sigue habiendo 2 personas con coronavirus ingresadas en el Hospital La Mariña con una evolución favorable. Y desde el Sergas y Sanidad siguen realizando todos los contactos precisos, el rastreo y demás para terminar de contener el dichoso brote que proviene del 23 de junio, de la tarde-noche de San Juan. Parece que cada vez más controlado. Ayer te contábamos que desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad de Pública habían denunciado el caso de una mujer que era positiva por coronavirus de este brote, realizó la cuarentena pertinente, le daban el alta y tenía que incorporarse a su trabajo. Y dijo, no, que yo tengo síntomas, háganme otra PCR, y no se quería entonces. Esto a principio de julio. Como insistió, se le realizó otra PCR y volvió a dar positivo. Pasó otra cuarentena. Ahora, terminado su cuarentena, le quieren dar el alta, le dicen, vuelve al trabajo. Y dice, no, que todavía tengo síntomas y que no me fío, porque además es una persona que trabaja en contacto de cara al público y con mucha gente. Con mucha gente, ¿eh? Con lo cual ella dijo que por responsabilidad no quería incorporarse si no hacían otra PCR. Como el Sergas no se lo hacía, según denuncia la plataforma sanitaria, pues fue y interpuso esa denuncia pública, y a lo largo del día de ayer la llamaron para hacérsela. Dijeron que no es el protocolo, que en principio estas PCR constantes se les hacen pues a las personas que están en servicios sanitarios y demás, pero bueno, ante su insistencia se lo volvieron a realizarle, o sea, volvieron a llamarla para realizar esa prueba, y como les decimos, pues ella seguía sintiendo esos síntomas, que desde el Sergas afirman que son residuales, que pueden durar 7 o 10 días con posterioridad, pero ya había dado otro positivo cuando ya le habrían dado el alta. Y ojo, porque trabaja de cara al público y con mucha gente. Así que, bueno, pues afortunadamente ahí hubo un cambio de línea y se le hacen las pruebas a esta persona que acudió a la plataforma en defensa de la sanidad pública. Además de esto, del asunto del coronavirus, por cierto, que siempre nos fijamos bastante en Burela, cómo está la cosa. Hay 20 personas positivas en Burela, 20 casos activos en la localidad de Burela, que llegaron a tener 140 y pico activos, ¿eh? Y son 168 personas las que están en seguimiento, y poco a poco pues ya la gente va terminando sus cuarentenas, se van dando altas, y parece que algún día podremos decir que nos hemos librado del brote de todo, que no nos entre ningún otro, por favor, hagámoslo todos muy bien. En fin, hablaremos de esto y de otros temas, del pleno de FO, donde se aprobaba un presupuesto que al equipo de gobierno le parece serio y responsable, y al Partido Popular le parece que no y que rechazaba. Hablaremos también de otros asuntos de pleno en el Ayuntamiento de Burela y de muchos temas que nos competen en esta jornada de hoy, como el tema de la campaña del bonito. El bonito del norte, los barcos boniteros están ahí pescando. Se está dando bien, se está dando más que bien, igual demasiado bien, porque llevamos consumido el 74% de la cuota, y el otro día el patrón mayor de Burela decía, ojo, que el año pasado nos cerraron la campaña 23 de agosto porque consumimos la cuota. Este paso nos la cierran todavía antes. Pero claro, es que es el momento de pescar el bonito. Hay bonito y puede que se nos haga bastante corta. Hay, en esta semana, por ejemplo, se han vendido en la lonja de Burela 126.000 kilos de bonito. Lo han traído 16 barcos esta semana, ¿eh? Gallegos, asturianos y vascos. Y en cuanto a los precios, pues por ejemplo, el mínimo ha sido 3,61 euros kilo y el máximo 4,21 euros kilo. Precios lonja, insisto, en la pescadería es diferente. El día que más bonito llegó, 45.000 kilos, y el día que menos, 8.000 kilos dentro de esta semana. Son los datos de esta semana para que nos hagamos una idea de cómo está la campaña. Es el momento de consumir bonito, fresco, bueno, barato, accesible y sostenible. ¿Qué más queremos? Que lo pesca nuestra flota aquí delante prácticamente. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2, recuerda, en COPE de la Costa y en Costa Viva, el informativo de la Mariña y del Occidente Astur. Vamos con el tema de Alcoa enseguida ya.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
Un pequeño rayito de esperanza hablábamos para Alcoa, para los trabajadores. Están en un sin vivir y no es de extrañar, porque llevamos año y medio dando la tabarra, pero es que estos últimos meses han sido de infarto y con una pandemia de por medio que no se lo imaginaba, vamos, ni el que tuviera mayor imaginación en la vida. El caso es que hoy la Xunta de Galicia reconoce que como autoridad laboral va a hacer una advertencia, la va a hacer a lo largo de esta mañana, ¿eh? Una advertencia a Alcoa para que suspenda temporalmente el ERE. Francisco Conde explica que el contexto ha cambiado, que esto es distinto, y le pide al gobierno que convoque la mesa industrial y traslade toda la información que hay oculta sobre el proceso. Escuchamos al consejero de Economía.
Dende a autoridade laboral si faremos unha advertencia al COA trasladándolle este novo contexto e, polo tanto, dunha forma clara que poda establecer esa senda de diálogo e de consenso para topar unha solución, porque hai instrumentos. Hay instrumentos desde el punto de vista energético, hay instrumentos desde el punto de vista también industrial a través de este fondo de solvencia dotado con 10.000 millones de euros. Por lo tanto, desde Autoridad Laboral sí trasladaremos esta advertencia porque entendemos que el contexto después de esta semana es totalmente distinto. Y al mismo tiempo, o que pediremos al gobierno que convoque a mesa industrial y que por lo tanto traslade toda la información que a toda hora tengo oculta y que por lo tanto haya una transparencia y haya certidumbres. Certidumbres por parte del gobierno en materia energética, desde el punto de vista del precio y del marco eléctrico. En segundo lugar, certidumbres también desde el punto de vista de las ofertas que se le tienen trasladado y que por lo tanto le pueden permitir esa viabilidad con precio eléctrico y con fondo de solvencia de empresas estratégicas.
Bastante contundente y bastante claro la advertencia esta misma mañana. Los trabajadores han quedado conformes con una valoración positiva del encuentro que han tenido con Francisco Gondé en la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Lugo Capital. Afirma Zan, presidente del Comité de Empresa, que han aportado bastante documentación para que esté bien sostenida la suspensión.
Nosotros ya lo solicitamos en mesa, tanto la suspensión como la paralización temporal, y ahora pues la Xunta de Galicia va a revisar toda la documentación y según vean ellos y determinen, harán la solicitud que ellos crean oportuna. En teoría, con lo que les hemos presentado, tienen bastante como para pedir una reclamación o pedir una paralización temporal de este ERE o definitiva.
En lo que sí ha insistido Francisco Conde, el consejero de Economía, es que es muy importante conocer los planes de este nuevo inversor, de este Liberty House. Es evidente que trabaja en este sector y teóricamente su plan es el aluminio verde y a largo plazo, y querría las dos plantas y poder complementarlas, y además querría así surtir a otras plantas que tienen en Dunkerque, en Francia o también en Escocia. Eso son las primeras noticias que van trascendiendo y que de hecho nos va trasladando también el comité de empresa, pero con de lo que quieres conocer el plan industrial de forma solvente.
Nos estaremos también con Liberty, escogitaremos también ese plan concreto, avaliaremos por lo tanto si realmente hay ese espacio para darle viabilidad y sobre todo conocer cuál es el plan industrial. Es muy importante entender que nos, o gobierno, le pedimos un precio eléctrico na mentres hace a una empresa que garanta a viabilidad industrial y por lo tanto lo que esperamos es que Liberty pueda concretar ese plan industrial de futuro y por lo tanto estabilidad y mantenimiento de los puestos de trabajo en Alcoa.
Sobre lo que supone este comprador para la empresa y para los trabajadores, nos habla Zan.
La parte más importante que nos puede dar solvencia es que trae una idea muy clara de hacerse con todo el complejo y de hacer una forma integral de todo el aluminio. Ellos hasta ahora no tienen planta de aluminio o de alumina para abastecerse a sí mismos, y con esto, con el 1.600.000 que fabricamos nosotros, abasteceríamos a todo el grupo, que el grupo, contándonos a nosotros, sería en total 1.300.000 toneladas, lo pone la propia carta. Con lo cual sí que tiene bastante claro lo que quiere y lo que necesita para hacer el aluminio, desde el sector de la alúmina hasta llegar a la transformación, ya que también tiene integrado plantas de transformación en Europa.
Es lo que supone Liberty House para Alcoa y para la Mariña, por lo tanto, es de repente pues un nuevo agente que entra en escena y quizá nos estemos aferrando a él como un clavo ardiendo. Habrá que ver qué intenciones trae, como siempre, hay que ver qué intenciones trae. Las federaciones de industria, de comisiones y de UGT a nivel nacional informaban que el próximo 3 de agosto iban a participar en una reunión en Santiago de Compostela con representación del comité de empresa y también con representación de Liberty House. Y ahora pues también se suma la Xunta de Galicia. También va a estar en esa reunión. Santiago de Compostela, lunes 4 de la tarde. Recordamos, esa reunión es después de otra, la de las 9:00, 9:00 de la mañana, que arranca luego también el lunes, de continuación del ERE. Del ERE extintivo de 524 puestos de trabajo. Alcoa, la firma estadounidense, dice que continúa enfocada en el proceso de consultas que concluye el 4 de agosto. Insiste, como siempre ha insistido, que hasta que termine ese proceso no va a tomar ninguna decisión. Dice que no contempla la venta de la refinería de San Ciprián porque la propiedad entera no le pertenece, e insiste en las pérdidas. La planta de aluminio pierde más de 1 millón de euros a la semana y es necesario detener estas pérdidas con urgencia, es lo que dice Alcoa. Si las cubas se paran de manera ordenada, el coste de reiniciar las series de cubas de electrólisis sería considerablemente menor que las pérdidas sufridas por la planta en un año. La empresa sigue con esa intención está dispuesta a estudiar un proceso de venta de la planta de aluminio siempre y cuando se proceda previamente a la parada ordenada de las cubas. Y estas son palabras textuales que manda Alcoa a través de un comunicado de prensa. Con lo cual, parece que no hay ninguna intención ni de desprenderse de toda la fábrica, ni tampoco de dejar las cubas en funcionamiento. Algo que desde el principio rechaza a los trabajadores, que las cubas no se pueden parar porque es el corazón de la fábrica. Por cierto, Francisco Conde, el consejero de Economía, ha reprobado la actitud tanto de Alcoa como del gobierno, porque considera que ellos han estado siempre ahí apoyando y poniendo mecanismos y que se les ha tratado mal.
Lamentablemente, OSE, de la Xunta de Galicia, tenemos que reprobar tanto a actitud do gobierno como a actitud de Alcoa. O gobierno non está diciendo toda a verdade, e Alcoa non está poniendo todos los medios para poder acadar ese acordo e, por lo tanto, garantir a continuidad dos postos de trabajo. O goberno durante estas últimas semanas recibiu diferentes propostas de compra. Lamentablemente, a falta de un prezo eléctrico, parece que está sendo un elemento clave para que non se poida constatar que a planta de Alcoa ten viabilidade a través dos diferentes compradores. Por lo tanto, nos o que pedimos ao goberno é que rectifique a súa posición e que finalmente poida concretar ese prezo eléctrico que garanta a viabilidade da planta. Con precio eléctrico competitivo al Alcoa San Cibrao es viable, sin precio no hay ningún tipo de posibilidad. Por lo tanto, o que le pedimos al gobierno es que rectifique. Y al mismo tiempo, Alcoa le pedimos que en un nuevo contexto, donde claramente se hay un comprador que le manifestó de forma concreta a su voluntad de adquirir a planta, que retire ese expediente de regulación de empleo y que desista no seu objetivo de paralizar las cubas. Desde luego, a Xunta de Galicia no va a admitir ese contexto y, por lo tanto, impulsaremos todas las medidas que en ese sentido permitan paralizar esa posición de Alcoa, porque no parece razonable que una vez que traslada a posibilidad de vender a planta, no se siente y que, por lo tanto, no pueda atender esa oferta que tiene en estos momentos de una forma concreta.
Bueno, pues no están de acuerdo desde la Xunta de Galicia con que se paralicen las cubas. Al fin y al cabo sería como entregar una empresa muerta al comprador. Así está la cosa. El lunes va a ser también de infarto de miocardio y un poquito antes, esta tarde, hay una cita en Santiago de Compostela porque los trabajadores siguen luchando. No se cansan, es cierto. Siguen con la lucha y con el apoyo de las familias, los amigos y los simpatizantes que siguen ahí con ellos constantemente. Esto es una demostración, vamos, sociológica e impresionante. Esta tarde-noche en Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro. Van todos para allá para iluminar la Plaza del Obradoiro durante un par de horas. A partir de las 10:30 comienza un encuentro, lo llaman una xuntanza familiar, en la que le piden a la gente que lleve luces para iluminar la Plaza del Obradoiro. Pues irán con sus máximas, con sus cánticos, como siempre, y además también que vayan con la mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad para que no haya problemas. Ellos irán con su casco, su chaleco de trabajo, etcétera, y quieren llevar la lucha por el aluminio y por la energía a la Plaza del Obradoiro, ante la catedral más representativa de Galicia y de toda España, la Catedral de Santiago. 38 minutos pasan de la 1:00 p.m. Vamos a cambiar de tornas, alto en el camino, y te hablamos de otros temas.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colgas túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, o protagonista é o bonito.
De eso te voy a hablar, del bonito. La campaña va bien, bueno, va bastante bien, más o menos como el año pasado, quizá un poquito más, pero esto pues puede hacer que se nos cierre un poquito antes que el año pasado la campaña, porque tenemos una cuota fija cada año, y el año pasado a 23 de octubre se cerró porque ya se había consumido la cuota. Este año llevamos consumido el 74% de la misma, con lo cual, bueno, pues puede que enseguida nos echen el cierre. Se está dando bien. A lo largo de esta semana, como te he adelantado antes, llegaban a la lonja de Burela y se vendían 126.000 kilos de bonito. El precio está muy bien también, entre 3,60 euros y 4,21 el kilo. Y lo traen, esta semana han sido 16 los barcos que han descargado en la lonja burelesa. Sobre todo gallegos, asturianos y vascos, que son los que más trabajan. Este año también, a causa del coronavirus, de la bajada de la cotización del pescado y de todos los problemas que ha conllevado esta pandemia dichosa, otros barcos se han hecho al bonito. Otros que normalmente no iban al bonito, que se dedicaban a otras pesquerías, han decidido ir también a pescar bonito. Estamos en el momento de la campaña del bonito del norte. Vamos a escuchar a Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, que nos señala el tema de la cuota que la estamos consumiendo.
Tenemos un consumo bastante alto, con lo cual es una preocupación. El año pasado se cerró el 23 de agosto, que ya fue muy cedo. Este año, si no cambia la cosa, incluso se cerrará más cedo. También hay más embarcaciones que fueron al bonito este año que el año pasado. Eso también influye, porque la cuota es exactamente la misma, entonces la gente está realmente preocupada, porque teníamos un 74% de cuota consumida, una verdadera preocupación.
Pues ahí está también la preocupación para el sector pesquero. La campaña del bonito, bien, viento en popa, pero igual se nos acaba pronto, estaremos muy pendientes. Consume bonito, que es el momento. Está más bueno que nunca, está delicioso, más fresco del norte y pescado sosteniblemente, de forma sostenible. Y encima, si no lo quieres hacer en casa, este fin de semana lo tienes en la hostelería de la Mariña. La campaña Degusta a Mariña rinde homenaje justo este fin de semana al bonito. ¿Por qué? Porque estamos en la campaña del bonito. Porque este fin de semana tocaba la Feira do Bonito de Burela, que finalmente había adquirido también la denominación de fiesta de interés turístico, había obtenido esa distinción y no se puede celebrar por culpa de todos los requerimientos del coronavirus dichoso. Como este era el fin de semana del bonito y estamos en campaña de bonito, en los locales de hostelería de la Mariña que se han adherido a esta campaña, vas a poder degustar el bonito, no tienes que cocinarlo tú, mira que te lo han hecho. Así que es una iniciativa, ya sabes, que impulsa la Federación de Comercio de la Mariña y buena parte de los restaurantes y locales de hostelería de nuestra zona para fomentar estos productos y recordar esas fiestas que no tenemos. Y luego, si quieres, como nos encanta el tema de las redes sociales, haces una foto del plato, del bonito, de tú comiéndolo, de la familia, los amigos, lo que te dé la gana, que salga el bonito, y pones el hashtag Degusta a Mariña y lo subes también a las redes sociales para que entre todos vayamos compartiendo esa experiencia gastronómica con los hosteleros de la comarca, apoyándoles, que necesitan que les apoyemos todos. La Feira do Bonito no se lleva a cabo, pero tenemos el bonito en los restaurantes y en los bares de nuestra comarca. Y un pequeño homenaje, por supuesto, a las gentes del mar, que vamos a tener en Burela mañana mismo, con el izado de la bandera azul en el barco Museo Bonitero Reina del Carmen a las 12 del mediodía. Esa bandera azul que todos los años concede ADEAC y que ellos llevan año tras año tras año renovando el barco museo. Además, será un pequeño homenaje, una ofrenda a las gentes del mar. Y aunque la Feira do Bonito no se lleva a cabo, sí se está llevando a cabo algo relacionado con el bonito en estos últimos años, y es el Certamen Amarte, ese concurso de arte en el que pintores ya consolidados están decorando el muro portuario de Burela y quedan ahí para el recuerdo, quedan para la posteridad las obras. En esta edición son 9 los pintores que están dedicándose a plasmar ahí las maravillas de lo que son capaces de hacer y está quedando precioso. Por ejemplo, José Díaz nos habla del tipo de obras que podemos encontrarnos, el concejal de Cultura.
Pues hay un poquito de todo este año, porque mira, tenemos desde un dibujo o pintura muy realista, normalmente realista, y la cara de un marinero totalmente como si fuera una fotografía, tremendo, o sea, se va a poder ver el enorme realismo con el que pintan. Luego tenemos un estilo así un poco, vamos a decir, cubista o estilo Picasso, también uno de los dibujos que va a sorprender. Luego tenemos también imágenes que parecen pues postales del puerto de Burela, ¿no? Puede ser cualquier puerto, pero bueno, decimos Burela porque estamos aquí. Y tenemos pues también dibujos más surrealistas un poquitín, ¿no? Como el estilo de artistas como Hipólito Seada, que está aquí, que siempre da ese toque suyo también un poco abstracto. La verdad que muy muy variado, ¿eh? De los 9 que hay, todos son distintos entre sí.
Variado, bonito, es muy bonito verles también en acción. Están ahí subidos a sus andamios y plasmando todo el arte de lo que son capaces, que es mucho, por cierto, ¿eh? Muy bonito el domingo por la mañana, muy bonito, claro, como lo del bonito. El domingo por la mañana será el momento en el que se falle el concurso y sepamos quién es el ganador o la ganadora. Y, por cierto, ¿quiénes son los miembros del jurado? Son David Cata, artista reconocido de Viveiro, joven con mucho talento. Marcos Pereira, que ganó el año pasado, y también el técnico de cultura del Ayuntamiento de Burela, que es un gran experto del mundo del arte, Anxo. Ellos van a ser los que se encarguen de valorar, que siempre es difícil, y decidir quién es el ganador del certamen. Aunque ganador son todos, porque su obra queda ahí plasmada para la posteridad y dejando una fachada marítima de Burela muy bonita por la noche, iluminada y preciosa. Ahí tenemos el homenaje al bonito por un lado y por el otro. Seguimos, 16 minutos para las 2 de la tarde, cambiamos enseguida de asunto. Tómate un vermú.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Pasamos a Foz. En el municipio de Foz, en la tarde-noche de ayer, se aprobaban los presupuestos, que llegan un poquito tarde, según denuncian desde el Partido Popular, más tarde de aquellos años en que los aprobaban ellos. Luego escuchamos también al responsable del PP, pero primero vamos a escuchar las declaraciones del alcalde, el regidor Fran Cajoto, sobre estas cuentas, que indica que no son las que les gustaría tener más dinero para inversiones. Pero no puede ser, porque a todos nos ha tocado muy duro el coronavirus. Se aprobaron, piensa que son serios y rigurosos. Aprobó con el apoyo del PSOE y del Bloque Nacionalista Galego, socios de gobierno, pero con el rechazo del PP.
Se dieron adiante como non podía ser de outra maneira, porque o que traemos aquí son os presupostos serios e responsables. A verdade é que fixo un gran traballo a concelleira de Facenda, teniente alcalde Inés López Couto, porque é a primeira vez, non, que en este caso pues, un concelleiro se senta con intervención para repasar as partidas e axustar a realidade, non? Axustar o que se gasta a realidade. O que estábamos vendo nos presupostos é que nas distintas partidas unhas estaban infladas, outras estaban infradotadas completamente, entón o que estaban chegando eran facturas a extrajudicial, non? Un recoñecemento extrajudicial de crédito, o que provocaba un retraso continuado no pago aos proveedores, o cal non se pode, desde logo, consentir de ninguna maneira, porque o que estamos é perxudicando, ao final, o tecido productivo local, non, aos nosos proveedores. Nese sentido, o propio portavoz do Partido Popular indicaba que se aumentaban determinadas partidas para pagos. Claro que se amplían esas partidas, porque é o gasto real que se fai, non? O que non ten ningún sentido é que determinadas partidas non estén dotadas e depois cheguen facturas a posteriori. A verdade, como os presupostos serios e responsables, agradecer a todos os grupos, excepto ao Partido Popular, que votou en contra sen ninguna argumentación, simplemente porque non nos presentaron eles, o resto dos partidos, pois votamos a favor dunhos presupostos que non son os que nos gustarían por inversión, pero desde logo que desde a seriedade e a responsabilidade pois é o inicio do que queremos facer, non? Ter os pés na terra e ir avanzando cun concello ordenado e cun concello que este preparado tamén para outros gastos, sair desa senda do plan económico financiero que temos que facer, a herencia que nos deixou o Partido Popular, e poder usar todos os recursos cando traigamos os deberes, non? Que neso estamos, non? Cumplindo os deberes.
Lamenta el alcalde que el Partido Popular no apoyara esas cuentas del Ayuntamiento, y desde el PP, Javier Castiñeira indica que no la apoyó por varias razones. Llegan tarde, sin consensuar y llenos de incumplimientos.
Por varias razones. Primeiro, porque chegan tarde; segundo, porque veñen faltos de consenso; e terceiro, porque están cheos de incoherencias. Chegan tarde porque estamos no mes de xuño, xa levamos medio exercicio gastado, e ademais recordamos ao señor Cajoto, cando criticaba o anterior goberno, que os trouxéramos en marzo. Neste caso, con máis concelleiros, con máis dedicacións, pois non é capaz de traelo nin en marzo, nin en maio, nin en junio, e os trae en xullo. aparte de virtar de Benin sin consenso, non houve unha soa xunta de portavoces para tratar de chegar a acordos, teras en consideración as suxerencias da oposición. Antes había dúas, tres xuntas de portavoces para tratar de buscar un acordo, xa que había un goberno en minoría. En este caso, pois, venen pola porta de atrás. Enterámonos de que había orzamentos cando vimos na orde do día, o cal, pois, eso entendemos que non se pode admitir. E por outro lado, o BNG sempre prometeu que iba a fazer uns presupostos participativos, xa non cos grupos da oposición, sino cos veciños e cos asociacións. Pois ninguna asociación nin veciños foron chamados para elaborar estes orzamentos. E pois está cheo de incoherencias, non? Incoherencias, posto que se prometeu que iban a baixar os impostos e non se baixan nestes orzamentos. Prometeuse que se iba a municipalizar o servicio da auga, e ao contrario, levanse 500.000 euros de ingresos, entendendo que se vai seguir coa concesión da auga, o cal, pois, é unha incoherencia de PSOE e do Partido Socialista. Non hai axudas para os afectados pola crise do COVID, para autónomos, pymes e tamén persoas que foron afectadas polos ERTEs nesta crise. Somos dos poucos concellos que non o ten, e polo tanto, pois, bueno, hai moitísimas incoherencias.
No les convenció, así que no lo apoyaron. Varias incoherencias, y por lo tanto el PP mostró su rechazo, pero los presupuestos salieron adelante. También salió adelante una propuesta que llevaba el socio de gobierno, el Bloque Nacionalista Galego, sobre la vuelta a las aulas, que parece que no está nada clara y deja mucha responsabilidad en los directores de los centros sin darles unas pautas necesarias. El alcalde la consideraba muy oportuna.
Parece unos muy interesante, muy apropiada, que trouxera o BNG esa moción a pleno, ¿no? Defendida por Iago Villamil, moi ben defendida, porque estamos nunha situación, ¿no? Falamos con, eu concretamente falei con dos dos tres centros educativos xa públicos que hai en Foz, están sen recursos, ¿no? Desde a Consellería de Educación, o que se mandou é un borrador de protocolo, un protocolo que hai que cumplir, que deixa toda a responsabilidade de organizar o centro ao equipo directivo, ao director do centro, é o que ten que facer o plan sanitario de segregación ou separación dos nenos das aulas, de como se organiza o curso, sen máis pautas que unhas líneas moi xerais que a verdade, pois, unha persoa sen formación na materia, pois, non ten por que coñecer, pero que ademais non se dota de recursos para os centros educativos. Van ter exactamente a mesma consignación presupuestaria co ano pasado, cando hai que facer moitas medidas a implantar, hai que dispoñer de moito material, hai que facer unha desinfección, unha limpeza, mascarillas e demais. Non se dota aos centros tampouco de persoal educativo nin persoal de reforzo para vixiar eses nenos que cumplan correctamente as medidas, ou un reforzo dos profesores, porque o ratio por aulas evidentemente baixou. Os concellos ninguneo se nos tamén, porque non se tivo en conta a nós cando estamos facendo a limpieza e o mantenimento deses edificios, e non se puxo en contacto co FEGAN. A verdade que é un desastre de organización. Estamos nun mes inhábil, o curso escolar comeza o 12 de setembro, e o que nos gustaría é que a Consellería, a verdade, fixera os seus deberes e tibera as cousas claras para que tamén os pais e as nais, non, deses nenos, pois, tiveran unha seguridade de como comeza un curso escolar difícil.
Esto sobre el pleno de la Corporación del Ayuntamiento Focense. Por cierto, más sobre Foz, el MITMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, ejecuta las obras de aumento de garibo de tres pasos superiores en la Nacional 642 en el municipio de Foz, y van a requerir restricciones de tráfico en el entorno. El corte total de tráfico se centrará en los puntos kilométricos 28,8 y 41 de la 642, de la Nacional 642. Se va a realizar en horario nocturno, para molestar un poco menos, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, y se habilitarán desvíos alternativos por las vías adyacentes. Está previsto para las madrugadas de varios días, como el 4 y 5 de julio, el 12 y 13, y también el 18 y 19 de agosto. Esto, ya saben, puede generar algún que otro problemilla de tráfico, alguna molestia, pero tendremos que ir aguantándonos. A partir del próximo día 3 de agosto podemos empezar a notar esas restricciones. Si circulas por la Nacional 642 en el municipio de Foz, son el arreglo de gálibo de tres pasos superiores de la Nacional 642 a partir del próximo lunes. Tenlo en cuenta. Alto en el camino, hablamos también del pleno de Burela.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Ya han llegado a María do Campo las segundas rebajas. Rebajamos lo ya rebajado. Encontrarás todo al 50% de descuento. Todo al 50% de descuento. Además, también tenemos una zona outlet con moda de calle con descuentos del 60 y 70%. Y disponemos de una zona de vestidos para boda con un 20% de descuento y un 50%. María do Campo, moda mujer, moda para ti. Te esperamos en Foz con nuestras segundas rebajas. No las dejes pasar. Visítanos.
A Burela, pues el Partido Popular advierte que el alcalde y el bloque han aprobado la entrega de 30.000 euros a una empresa, pero que no cuenta con toda la documentación para hacerlo, que ellos no se oponen a que se entregue ese dinero siempre y cuando figure en la documentación que se va a acreditar la devolución pertinente, pero que ese no fue el caso. Escuchamos a Manuel Rocco, portavoz del PP.
No pleno ordinario de onte, o señor Llano e o BNG aprobaron a entrega de 30.000 euros a unha empresa sen contar con toda a documentación para facelo. Trátase da empresa Geseco, a anterior concesionaria do servicio de recollida do lixo e limpeza viaria, e os 30.000 euros que se lle entregaron eran os referidos a un aval que depositara no seu día para garantir o cumprimento do propio contrato e das súas melloras. No pleno de onte comprobouse como as irregularidades administrativas son unha constante no actual goberno burelés, avaladas, unha vez máis, pola inestimable colaboración na votación do BNG, que tamén votou a favor. Parece que o BNG só se apoia nos informes técnicos cando o seu sentido do voto pode favorecer ao PSOE. Nós témolo claro, só hai que ler o único informe que figura no expediente, o de tesourería, que é moi claro, tanto no seu punto terceiro como na súa conclusión indican que é necesario que se faga constar as actas de recepción dos contratos polos técnicos competentes ou que, no seu caso, se fagan constar as responsabilidades a que poden dar lugar. Non só non existe nada disto no expediente, senón que, coa votación favorable de onte, tanto o PSOE como o BNG incumpriron coa cláusula 25ª do prego de prescricións administrativas particulares, que o propio Llano asinara no seu día, no que se especifica claramente que dentro do prazo de 15 días anteriores á finalización do prazo de garantía da dirección facultativa, a instancias da persoa responsable do contrato redactará un informe sobre o estado de execución do servicio para ver se procede entregar total ou parcialmente a garantía, é dicir, os 30.000 euros. E nada disto se cumpriu.
Ahí quedan las declaraciones de Manuel Rocco. Afirma a los populares que el alcalde Alfredo Llano vuelve a mentir también a los comerciantes de Burela y que no está llevando a cabo las gestiones pertinentes de la manera adecuada. Hablamos de otros asuntos antes de que se termine nuestro tiempo, que tenemos 3 minutos de Costa Viva por delante. A partir de la próxima semana comienza el campamento de Viveiro. Ya sabes que tuvo que aplazarse a causa del brote de coronavirus de la Mariña, pero ahora que parece que todo está bastante más controlado, todos estamos un poquito más tranquilos. Tranquilos y más conscientes, es un campamento urbano. Será en horario de mañana, de 8:30 a 2:00 p.m, en el pabellón del CEIP Lois Tobío. Y hay en total 54 plazas. Escuchamos a María Loureiro, la alcaldesa.
Íbamos a empezar ya en julio de agosto, con todas esas medidas que se exigen, con un protocolo. Porque, bueno, sabemos que é moi difícil, non? E agora, pois, a guardería municipal está pechada, sabemos que é moi difícil conciliar, sobre todo para aqueles pais que traballan no Brao, non? En xulio e agosto. Co tema do rebrote en xulio, pois, tuvemos que pospoñelo, pois, bueno, porque non sabíamos a dimensión, pospúxose, agora, pois, decidimos retomar en agosto, porque creemos que moita xente, hai moitos veciños e veciñas que traballan en agosto, por eso, pois, decideuse, pois, empezar este campamento este ano un pouco, pois, diferente en ahora en agosto. O que se fixo, bueno, non vai ser pues como era últimamente, non, que era pues con colchonetas con hinchables, con materiais. O que se vai facer é pues un campamento distinto, adaptado pues a esta nova normalidade.
Adaptado a lo que se puede, ya saben, a lo que nos deja el coronavirus dichoso. En fin, un apunte más antes de que se nos acabe el tiempo. En Ribadeo, el concejal de Medio Ambiente de la localidad, Jorge Díaz, nos habla de la ejecución de los trabajos de adecentamiento de la senda de la costa que está llevando a cabo el ayuntamiento y espera que estén listos ya para la próxima semana. Jorge Díaz.
Desde tu concello informamos que levamos xa uns días traballando no que é mantemento da senda da costa, no que atanxe o concello de Ribadeo. É novedoso porque eso era unha competencia da Xunta e era algo que a Xunta viña facendo. E bueno, que nos devolveu os concellos, todos os concellos da ruta do Cantábrico. Entonces, bueno, pues a nosa sorpresa que ahora pues este traballo, que é un traballo bastante complexo, porque claro, hai que transportar a maquinaria prácticamente toda a senda ao lombo, como se pode entender, porque é unha senda moi atractiva, moi natural, moi unha gran vistosidade, e aparte ten un reclamo, ¿no? Pasa moita xente por aí.
Pues les ha tocado hacerlo a ellos y no les ha parecido bien porque antes lo hacía la Xunta de Galicia. Hasta aquí llega a Costa Viva, pero en un ratito tenemos más información. Ya sabes, en mediodía en la costa a partir de las 2:20. No pierdas la sintonía. Te quedas con Mediodía y Antonio Raíz.